Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAD UCM. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano o el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de filosofía. Y vamos a hablar de cómo la filosofía africana puede ser un referente, un punto de partida, una inspiración y un modo de evaluar los desarrollos de la filosofía americana. Y para esto vamos a tener a un filósofo argentino con nosotros, él se llama Alejandro Miroli. Y es autor de una obra que se titula Poeta contra petróleo, filosofías políticas en el África subsahariana. Así que, como siempre, un poquito antes de la agenda de actividades y un poquito después de la actualidad del continente africano, estaremos hablando de ideas, estaremos hablando de filosofía, estaremos hablando de poetas, de poesía. Aquí, en Africanía. Quedaros con nosotros porque os vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía. We'll be right back.
sí. El noticiero 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 sí. Te puede informar.
noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por España. Los ministros de este país acordaron la concesión de un préstamo de 20 millones de euros a Marruecos. El dinero estará destinado para el Fondo de Financiación Haida, una organización de microfinanzas marroquí. El préstamo se realiza a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, la ECID. Haida es un fondo de financiación de instituciones financieras que tiene como objetivo el mejorar el acceso al crédito de los pequeños empresarios marroquíes, además de captar fuentes de financiación privadas y promover el desarrollo institucional. Haida es una sociedad limitada de derecho marroquí que fue aprobada por el Bank al Magreb. Y la jefa de la Comisión Energética Europea, Kadri Simons, ha visitado de forma oficial Argelia. Su motivo fue el interés que suscita la posibilidad de que este país del norte de África reemplace a Rusia como principal suministrador de gas a Europa. Desde comienzos de la invasión rusa a Ucrania, Europa está sufriendo consecuencias en forma de limitaciones en el suministro de gas y la subida de los precios energéticos. En una rueda de prensa, Simons aseguró que dado que la relación con Rusia hasta ahora, el mayor proveedor de gas de la Unión Europea, se ha roto de manera irreversible, estamos recurriendo a los proveedores confiables de la Unión Europea para llenar el vacío. En este sentido, estamos ofreciendo a Argelia una asociación estratégica a largo plazo. Países como Italia ya han llegado a acuerdos con Argelia para que las importaciones de gas aumenten en miles de millones de metros cúbicos, aunque los expertos dudan de que la capacidad energética de Argelia sea suficiente para llenar el espacio que ha dejado Rusia. Los altos cargos argelinos han reiterado que no solo se han puesto en marcha el programa acelerado para aumentar la producción, sino que se espera poder importar energía a través de fuentes renovables. Respecto a este último, Simons ha comprometido la colaboración de la Unión Europea para aumentar su producción energética alternativa y facilitar su transición. Cambiamos ahora a la República Democrática del Congo, donde la inestable situación política ha provocado el desplazamiento de miles de personas en la localidad de Kwamouth, al oeste del país. Más de 143 personas han sido asesinadas desde julio, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. A comienzos de octubre, unas 27.000 personas, la mayoría mujeres y niños, han sido desplazadas por la violencia y necesitan asistencia de emergencia en las provincias de Kwilu y Mayendombe. Además, 2.600 personas buscaron refugio en la República del Congo tras cruzar el río Congo en canoa. Muchos de los refugiados fueron separados de sus familiares durante su huida. Los medios apuntan a que los enfrentamientos comenzaron por los impuestos consuetudinarios sobre el uso de tierras agrícolas entre las comunidades Teke y Yaka. Ante esta violencia, el gobierno negoció con los líderes locales y desplegó el ejército en Kamut para restablecer el orden. Sin embargo, la situación de seguridad sigue siendo tensa, según agregó Dikonge Atangana. Por su parte, los gobiernos provinciales de Mayendombe y Kwilu han establecido un comité de coordinación de crisis y un plan multisectoral a nivel de gobierno para responder a las necesidades de la población. Sobre el terreno, muchas familias que vivían en Kwamouth y los pueblos de los alrededores abandonaron la zona a medida que el conflicto se extendía rápidamente. Caminaron durante días antes de encontrar refugio en Bandundu, la capital de la provincia de Kwilu, a 245 kilómetros de la ciudad de Kwamouth. Es por esto que la ciudad de Kwamouth y varios pueblos de los alrededores ahora están parcialmente abandonados, según declaró la representante de Al-ACNUR. En el lugar, las fuertes lluvias comprometieron la seguridad de los civiles y varias carreteras clave se volvieron intransitables para los vehículos humanitarios. Y seguimos en la República Democrática del Congo. Los agricultores de maíz en el territorio de Nyiragongo, en el este de la República Democrática del Congo, cambiamos del oeste al este, se lamentan por el estado de sus campos. Los cultivos de la comunidad de Mungiko han sido arrasados por el cogollero del maíz, provocando enormes daños. La plaga ataca las hojas y los tallos de las plantas del maíz, dejándolas incapaces de crecer o alcanzar la etapa de la floración. El agrónomo Yadot Madot, de la misma zona, un precursor de un vivero de plántulas de maíz resistentes al cogollero del maíz, maíz, ha instado al resto de los agricultores a plantar variedades resistentes a este y a otros gusanos. En los últimos años, la plaga ha devastado campos de maíz en Uganda, Zambia, Kenia y en otros países. El cogollero del maíz es una plaga grave de los cultivos en las regiones tropicales y subtropicales. Estas orugas hambrientas pueden deshojar campos enteros de cultivo antes de continuar en su búsqueda de más alimento, con devastadoras consecuencias económicas. Estas consecuencias ya son visibles en los mercados de goma, donde el precio de maíz ha subido significativamente, ya que la producción ha disminuido tras la aparición de esta plaga. Según los comerciantes, los sacos de maíz que antes costaban 30 o 35 dólares estadounidenses ahora se venden por 75 u 80. Y seguimos hablando de agricultura. El Ministerio de Comercio e Industria de Liberia aseguró que hay suficiente arroz como para satisfacer la demanda del país hasta que llegue el siguiente cargamento de 22.000 toneladas en los próximos días. Sin embargo, la población se queja de la excesiva subida de los precios del arroz, lo que ha hecho imposible su compra entre los ciudadanos más desfavorecidos. Esta situación viene causada por el acceso limitado de los comerciantes y distribuidores de arroz al mercado mundial. Los distribuidores tienen difícil hacerse con arroz de los mayores importadores, sobre todo después de la subida de los impuestos de llegada al puerto de Monrovia. La ministra de Agricultura ha rogado calma a los ciudadanos y ha solicitado que se abstengan de comprar en exceso debido al pánico, con el fin de no acaparar el producto. La oposición y la población en general se quejan de que estas declaraciones no se corresponden con la realidad. Los precios han subido de los 13 dólares por un saco de arroz a los 15. Incluso en algún condado han llegado a alcanzar los 25 dólares. Preocupa sobre todo las zonas rurales, donde es más caro y puede empeorar la situación, creando hambrunas y desnutrición.
Africanía,
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 Africanía.
Sus valles y sus cañadas,
colorá,
sus bohíos, ya de baja o de palmera la rama,
colorá,
siempre, siempre iban techados,
colorá,
con trozos de vieja yagua,
colorá,
soy marinero, fuego en bahía, soy,
colorá,
soy marinero, fuego en bahía, soy,
colorá,
colorá, colorá,
colorá,
yo tengo cuatro palomas. Todas les pongo agua,
colora,
todas beben su buchito,
colora,
ninguna se pone brava,
colora,
qué buenas son mis palomas, qué buenas son,
colora,
qué buenas son, qué buenas son,
colora,
ay colora, colora,
colora,
colora, colora,
colora,
un pajarillo en su jaula,
colora,
vuela y vuela sin cesar,
colora,
y siempre buscando en vano,
colora,
sitio por donde escapar,
colora,
pobrecito, ay cómo sufre,
colora,
buscando su libertad, y yo,
colora,
yo como el pájaro quiero,
colora,
yo como el pájaro quiero,
colora,
mi libertad recobrar, ay la bebé, bebé. Era Simón en el pueblo,
colora,
el único enterrador, colora,
colora,
el mismo a su propia hija, y tú verás,
colora,
al cementerio la llevó,
colora,
el mismo cavó la fosa,
colora,
implorando una oración, colora, y en una mano,
colora,
en una mano la pala,
colora,
y en la otra el asador,
colora,
y todos le preguntaron. dijo yo,
colora.
Yo soy enterrado y ven,
colora.
Yo soy enterrado y ven, ay Dios,
colora.
Yo soy enterrado y
colora.
Vengo, ay, ay,
colora.
Ay, de enterrado baja mi corazón. ¿De qué color?
Colora.
¿De qué color?
Colora.
Súbelo. Digan colorá, por favor.
Colorá.
¡Qué rico! ¿De qué color?
Colorá.
Pues mira, no canten ustedes para ver si...
Colorá.
¿Está buena? ¡Y por allá!
Colorá.
¡Y por acá!
Colorá.
¡Por allá atrás!
Colorá.
¡Y por allá!
Colorá.
¡Si tu marido te pega!
Colorá.
¡Dale golpes tú también!
Colorá.
¡Si tu marido te pega! Tú también, y si no puedes, pon la mano, métele con la sartén. ¡Ay, la! ¡Ay,
así
que brille la luz,
colora,
de la dignidad del hombre, por Dios,
colora,
por Dios, no olvides mi nombre,
colora,
yo me llamo Celia Cruz, ay, la verdad,
colora, Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz.
Si esta noche yo me muero, no se olviden que me
llamo Celia Cruz.
Celia Cruz, me llamo Celia Cruz.
Celia Cruz,
mi nombre es Celia Cruz. Mi nombre es
Celia Cruz.
Celia Cruz, Celia Cruz.
Celia Cruz,
ustedes están diciendo que
Celia Cruz.
Ah,
Celia Cruz.
Celia Cruz, me llamo Celia Cruz.
Celia Cruz,
Celia Cruz, me llamo Celia Cruz.
Celia Cruz,
para servir a usted y a usted y a usted y a usted.
Celia Cruz,
y a usted.
Celia Cruz.
Ahora digan Bemba Colora.
Bemba Colora.
Qué buena es la vela, Bemba.
Bemba Colora.
Me gusta mucho la Bemba.
Bemba Colora.
Yo no quiero cansarle más con la Bemba.
Bemba Colora.
Qué buena es sobre la Bemba.
Bemba Colora.
Qué rica, rica la Bemba.
Bemba Colora.
Ahora mismo yo me voy con la Bemba.
Bemba Colora.
Colora, ¿eh?
Thank you. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy estamos con un filósofo argentino y vamos a hablar de filosofía, pero de filosofía en África y también la relación de la filosofía africana con la filosofía precisamente americana. Alejandro Miroli, encantado de tenerle aquí en los micrófonos de Africanía.
Encantado para mí también, Rafael, encantado para mí también.
Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es profesor ordinario de Lógica y Epistemología de la Universidad de El Salvador y Metodología de las Ciencias Sociales en Ciclo Básico Común. Esto de Lógica y Epistemología, la mayoría de la gente a lo mejor nos cuesta situar qué campo es ese dentro de la filosofía.
Yo me formé en la filosofía analítica, pero luego fui derivando hacia una visión más pluralista, digamos, de la filosofía, con intereses distintos, del cual este libro es una parte, pero tengo esa formación, entonces doy clases de epistemología, filosofía de la ciencia. Esa es mi, digamos, actividad gremial, para decirlo de una manera, no mi actividad intelectual que va por derroteros más amplios que lo que sería la filosofía analítica.
El libro al que te has referido es precisamente nuestro tema de entrevista de hoy. Es un libro que titulaste Poeta contra Petróleo, Filosofías Políticas en el África Subsahariana, una obra que apunta a participar en los debates filosóficos de las Américas desde una mirada sobre temas y desarrollos de la filosofía en el África Subsahariana. Llama la atención lo primero, antes de entrar en profundidad con el libro, el título Poeta contra Petróleo.
El último ensayo del libro, que lleva el nombre del libro, es un homenaje a Ken Saro-Wiwa, quien fue un militante nigeriano de la etnia Ogoni, que fue juzgado y condenado a muerte en 1995. Es uno de los primeros mártires del activismo ambientalista, no solo en África, sino en el mundo. Él y sus compañeros del movimiento por los derechos de los Ogoni, que de alguna manera activaban, digamos, contra un contrato que tenía el gobierno federal nigeriano y la empresa Royal Shell, Dauch, la Shell, acá en la Argentina la conocemos como Shell nomás, que es una empresa petrolera que tenía explotaciones en los campos petroleros allendes a las tierras de cultivo y de labranza de los Ogoni. Y ahí hay un complejo problema político, ambiental, que bueno, de alguna manera está en el último ensayo del libro, que es el que le da nombre al libro, porque es un homenaje mío personal a Ken Saro-Wiwa.
La filosofía del África subsahariana ha estado dominada durante más de dos décadas por la controversia entre intelectuales africanos conservadores y los partidarios de la racionalidad moderna. Cuando usted habla de filosofía africana, ¿se refiere a los pensamientos tradicionales o a estos filósofos profesionales?
Ese es un tema muy interesante porque en el primer y segundo ensayo del libro yo de alguna manera abordo, es un libro descriptivo básicamente, esa cuestión, porque esa cuestión también ocurre en la filosofía iberoamericana. Es exactamente el mismo problema. O sea, hay una tradición académica de enseñanza de la filosofía de matriz claramente europea, tanto en las universidades católicas, en donde la matriz era atomista o neotomista, como en las universidades estatales, en donde la matriz fue, yo diría, alemana, básicamente en el siglo XX, alemana. Y ahí es muy influyente la obra que hizo Ortega y Gasset y sus discípulos y los filósofos que vinieron a América luego de la Guerra Civil, que tradujeron textos de filósofos alemanes, la fenomenología, Heidegger y la hermenéutica. Ese es un tema. Y por otro tema, tenemos las grandes culturas americanas o africanas con sus historias de miles de años que se encuentran como si fuera dos placas tectónicas con la expansión imperial europea, que es la que implanta la filosofía académica. Y ahí tenemos un primer problema muy, muy grande de encontrar un lenguaje común, porque básicamente una se define contra la otra. Y el segundo problema tiene que ver con lo que podríamos llamar el amplio arco de los movimientos de liberación. Todos los movimientos de liberación, africanos, asiáticos, no americanos, porque en América fue en el siglo XIX, pero todos los movimientos de liberación, africanos y asiáticos, se insertan en la Guerra Fría, se insertan en el gran conflicto entre una visión de mercado liberal capitalista y la visión del socialismo real. Y ahí el marxismo es un actor absolutamente central que es reinterpretado, traducido, aplicado, pero el marxismo es un producto de la academia occidental, es decir, Marx y Hegel es inexistente. Y ahí hay otro conflicto, así, dos temas que me parece que la relación entre tradición y modernidad se manifiesta. Por un lado, tenemos la producción filosófica académica profesional del filósofo, digamos, como funcionario estatal de la universidad. Y por otro lado, las sabidurías, los pensamientos de los pueblos originarios y sus manifestaciones. Y por otro lado, tenemos esta cuestión política en donde la herramienta conceptual que se emplea en todos los momentos de liberación, e inclusive en Iberoamérica, en la teología de la liberación, es el marxismo o interpretación del marxismo, que eso es absolutamente eurocéntrico. Y ahí hay dos grandes problemas que ninguno tiene una solución al presente, ninguno.
¿En qué sentido puede la filosofía sudamericana inspirarse o en los intelectuales africanos conservadores o en los partidarios de la racionalidad moderna?
Acá también tenemos un problema análogo. Así como Tempels, Plassi Tempels es tal vez el iniciador de lo que se llama la etnofilosofía, acá en América, en Iberoamérica tenemos los mismos problemas. Hay todo un movimiento que habla de filosofía andina. Hay un trabajo con la lengua quichua de algunos filósofos peruanos o bolivianos que hacen exactamente lo mismo que hizo Tempels con la lengua bantú, tratar de construir categorías, pero ya no en autores, sino en corpus lingüísticos. Y también hay todo un intento de reconstruir y recuperar, yo diría, una visión de la relación cultura-naturaleza, hombre-naturaleza, distinta a la que se supone es eurocéntrica, de una total separación. Y ahí hay también una enorme cantidad de referencias a modos de pensar de los pueblos originarios o a sus reconstrucciones presentes, que no es lo mismo. Ahí creo que habría que hacer una distinción entre lo que es una reconstrucción hecha por filósofos e intelectuales contemporáneos, porque no podemos negar la filosofía académica europea que ha pregnado todo, Rafael. La etnofilosofía, que sería lo más tradicional, sería lo más conservador en un sentido, no puede hacerse por afuera de las herramientas conceptuales y filosóficas de origen europeo. Una etnofilosofía que reconstruya la filosofía nahuatl, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, el centro del actual México. Pero quien lo hace es alguien que ha leído la fenomenología, ha leído el estructuralismo. Desaprender aquello para recuperar en una forma prístina el pensamiento tradicional, a mí me parece una empresa imposible. En un sentido hay una paradoja muy difícil de resolver, si es que tiene alguna resolución, entre el intelectual que se asume desde la tradición europea, pero trata de modularla a la situación local, pensemos en Iberoamérica o pensemos en África subsahariana, y por otro lado, que quiere recuperar lo más prístinamente posible el pasado, pero está cruzado por la filosofía contemporánea y la filosofía europea. Eso es una cuestión que de alguna manera se ve en, por ejemplo, todas las discusiones de la filosofía de la liberación en Iberoamérica y también un poco en la filosofía africana. Esta tensión del filósofo de formación académica con sus lecturas eurocéntricas, la hermenéutica, la fenomenología, el marxismo analítico, la filosofía analítica, el existencialismo, y por otro lado tiene el reclamo de una realidad totalmente ajena a la realidad europea, ontológica distinta. Y eso es una cuestión con la que hay que navegar, ¿no? Es como navegar con vientos cruzados y no hay un modo de conciliarlo. A mí me parece una gran oportunidad para los filósofos jóvenes esta situación. O sea, creo que aquel joven que está haciendo su formación de grado, su primer posgrado, tiene un enorme campo para tomar esta tensión entre fuerzas, que a mí me parece es un campo muy fértil para los jóvenes filósofos que se quieran atrever a pensar.
Hablado de los pensadores modernos africanos que tienden hacia la utilidad dentro del sistema que estamos, a buscar una utilidad del pensamiento moderno para la sociedad, para el desarrollo de la sociedad. ¿En qué sentido puede ser esto provechoso para la filosofía sudamericana?
Mira, a mí, en primer lugar, la palabra utilidad me produce algún tipo de no sano escepticismo en cuanto la utilidad depende de quién declare qué cosa sea útil o qué fin tenga. Es muy difícil articular filosofía y vida práctica, digamos. En Iberoamérica eso se ha dado en los debates que estamos teniendo en los últimos 30 años sobre reformas constitucionales. Iberoamérica está yendo hacia formatos constitucionales que se llaman multiculturales o plurinacionales. Es el caso de la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia. Es el caso del reciente fallido proyecto de reforma de la Constitución de Chile, Digo fallido porque en el referendo fue rechazado el proyecto, pero ahí hay un debate porque hay categorías como nación, estado-nación, cultura, identidad, que son categorías filosóficas, son categorías que la filosofía ha pensado. Y a mí me parece que ahí sí hay un campo en donde lo útil, el desplazamiento de lo que es la producción académica y una filosofía que baje al ágora pública, para decirlo en términos clásicos, y que intervenga en los debates. Porque hay ideas filosóficas que están involucradas en proyectos centrales de transformación político-social en Iberoamérica. En el caso africano, la cuestión es más dramática todavía, porque el África subsahariana tiene una hipoteca de nacimiento que son las fronteras que trazan las potencias imperiales. Las naciones del África subsahariana son naciones inventadas en escritorios europeos, en fronteras que no tienen ninguna relación con la vida histórica real de las naciones y pueblos del África subsahariana. Y ahí hay una contradicción que se manifiesta en el estado de guerra civil, en algunos casos perpetua, diría yo, en el África subsahariana. Es decir, ahí me parece que es más dramática todavía la necesidad de pensar estas categorías como Estado-Nación, identidad cultural, soberanía lingüística, e inclusive las religiones originales o, digamos, un espacio para pensar desde la filosofía de la religión los vínculos entre las religiones implantadas, básicamente en el caso africano son dos, el Islam y el cristianismo, o los cristianismos, y las religiones preexistentes, pero no solo allí. A mí me parece que hay una gran cuestión en categorías centrales de la filosofía política, Estado, Estado-Nación, soberanía, identidad cultural, este tema entre la ciudadanía universal y la ciudadanía multicultural. Bueno, África está cruzada de conflictos que exigen esta ventana que la filosofía puede dar, y creo que es la única disciplina que puede hacerlo, ¿no? O sea, me parece que ahí la filosofía sí es no útil, es necesaria e inevitable, diría yo.
En relación también con lo que habías comentado de esas filosofías de través, esos vientos de través, interesante campo de investigación, nuevo campo de investigación, o para abrir nuevas vías de investigación, mejor dicho, otra tendencia reciente de la filosofía subsahariana es realizar una síntesis entre pensamiento tradicional y racionalidad moderna, siempre y cuando el pensamiento tradicional se muestre capaz de colaborar al desarrollo y de adaptarse a las nuevas situaciones. ¿Sería esta tendencia a la síntesis provechosa en la situación actual del continente sudamericano?
Sí, entiendo. Yo diría dos cosas. Por un lado es una tentación que hay que cuidarse de no caer. Y por otro lado es un desafío que hay que abordar. ¿Y qué quiero decir? Por ejemplo, pensemos en las medicinas tradicionales y el conflicto con la medicina científica basada en evidencia, que es la que se enseña en nuestras facultades de medicina de Iberoamérica y de Europa. ¿Y cómo se vincula una cosa con la otra? Por un lado, nosotros sabemos que hay un enorme acervo de conocimiento terapéutico, fitoterapéutico, e inclusive en la psiquiatría, digamos, hay todo un tema sobre los padecimientos mentales o culturales. Pero por otro lado, nuestros estándares de política del conocimiento, o sea, me refiero a las universidades públicas, a los ministerios, a las agencias de acreditación de la formación profesional, toman la episteme occidental. Entonces, ¿cómo hacer para vincular la episteme tradicional con la episteme occidental? No es fácil. Ahora, al mismo tiempo es inevitable. No es fácil y es inevitable. O sea, es decir, ¿cómo crear agentes de salud que trabajen con las medicinas tradicionales, pero que puedan dialogar? ¿Y por qué decía que es una tentación que no hay que caer fácilmente? Porque tampoco es caer en la tentación que, así como la idea del primitivismo, del hombre primitivo como una especie de ser edénico, tampoco es cierto que los saberes tradicionales, por ser tradicionales, sean eficaces, aptos o funcionales. Pueden ser un desastre. No es fácil, porque lleva dos tareas distintas, Rafael, en lo epistemológico y en lo político. Acá en la Argentina nosotros tenemos una agencia de acreditación de las carreras universitarias que se llama CONEAU, Comisión Nacional de Acreditación Universitaria. Supongo que en España debe haber instituciones similares en el Ministerio de Educación, que son las que acreditan los contenidos curriculares y las titulaciones de las carreras de grado y posgrado. Y bueno, si vos querés formar una carrera, ponele que una carrera de agente de salud en medicina endográfica, te vas a encontrar con una muralla más grande que la muralla de Constantinopla, que es muy difícil de horadar, es muy difícil. Si uno cae en la legitimación de cualquier saber tradicional, por el mero hecho que sea, por el mero hecho que tenga su existencia acreditada en el tiempo, bueno, esto no valida nada. Uno ahí abre una puerta a un relativismo, digamos, que hasta puede ser peligroso. Yo creo que hay que evitar la tentación de una suerte de una visión, no quiero decir romántica, pero ingenua de lo tradicional. O sea, la tradición tiene que ser pensada críticamente desde ella y desde la nuestra, en ambos lugares. Porque tampoco es cierto, y acá hay que ser muy cuidadoso, que hay la tradición, porque ahí es una impostación del etnógrafo europeo. Tanto el África subsahariana como Iberoamérica, desde el punto de vista originario, eran multitudes de comunidades distintas. Entonces tampoco hay la tradición que uno pueda ir y decir, acá está, porque hay también conflictos y contrastes dentro de ella. Entonces esto obliga a tener de mínima, para un filósofo crítico, pero que quiera comprometerse, obliga a tener una mirada de cautela sobre la tradición, e incluso, en el caso de la etnofilosofía, sobre la idea de que las lenguas portan sabiduría o conocimiento. Yo en eso tiendo a ser de cierta cautela, ¿no? Sí, la apelación a la tradición, primero son las tradiciones, son muchas, son completamente distintas, a veces completamente distintas. Y también el caso del África subsahariana, tampoco homogeneizar multitud de entidades histórico-políticas diferentes que de pronto existen en la cultura negra, el negro. Eso no existe. Cuando uno empieza a reconstruir la fenomenología concreta, digamos, histórica, es cosa muy distinta, ¿no?
Nuestro compañero, el filósofo Bartolomé Burgos, nos hablaba de una síntesis de estas filosofías en el continente africano, concretamente del filósofo Jean-Baptiste Malens. Realizó la obra Filosofía africana, filosofía de la comunicación, lo universal en el corazón de lo particular. Es decir, una filosofía de la comunicación. ¿Se ha intentado esta vía de síntesis en Sudamérica?
Acá en Argentina ha sido influyente, o por lo menos ha tenido un cierto predicamento, la obra de Karl Otto Appel, que es un filósofo alemán que ha trabajado la pragmática trascendental del lenguaje y la comunicación. Y también Carlos Nino, que ha sido tal vez nuestro mayor filósofo político argentino, que influyó en España, en Manuel Atienza y en discípulos de Manuel Atienza, ha tenido un predicamento en España, en la filosofía jurídica y política española. Él también tenía una suerte de fundamentación de los derechos humanos basada en estructuras comunicacionales o condiciones trascendentales de la comunicación. Yo pienso que ahí puede haber algo interesante. A mí no me atrae mucho, a mí personalmente, no me atrae mucho el giro comunicacional, porque también la comunicación entre el amo y el esclavo es comunicación. No quiero hablar de lo que no sé, porque al autor este yo no lo conozco. La idea de la comunicación como integradora me parece que es una idea muy incitante, pero me parece que es insuficiente, que hace falta un trabajo más sustantivo en las categorías y en los discursos, que creo, y si me permitís, yo quiero insistir enormemente en que los filósofos jóvenes tienen un gran campo y que, lejos de asustarse por abordar estas tareas, me parece que nuestra principal enseñanza es incitar a los filósofos jóvenes a que aborden estas cuestiones y a que no tengan miedo de cruzar escuelas, de trabajar más allá de los límites de la fenomenología o la hermenéutica o el marxismo de acá. Me parece que eso sería, desde mi punto de vista, la lección que podría yo brindarles, que los jóvenes que estudian filosofía entiendan que no solo han elegido la mejor tarea posible, sino que aparte el campo de trabajo en esta cuestión, que es la filosofía y las realidades histórico-presentes de África subsahariana y de Iberoamérica, exigen mucho trabajo.
Pues muchísimas gracias, Alejandro Miroli.
No, por favor, gracias a vos y a ustedes y a tus compañeros. Mi mayor interés es que en los jóvenes pueda cuajar la propuesta y el desafío de abordar, pensar estos temas que vos me has planteado tan generosamente.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Ande Waruna, Waruna. Ni dago tuki nga gamle no dem fel sol sa pijama ba jo gindi tek na dof dem badi bi tari anda kene ni ne ni baba khale ya ci kergar sin ya ay
Hablar de Kinelam en Senegal es como hablar de Joshua Ndor. Estás hablando de la flor innata de la música contemporánea del país. Una mujer que comenzó en los terrenos de la música tradicional y ya más tarde, a principios de finales de los 80, principios de los 90, con su grupo Le Cagou, se metió en estos terrenos que le escuchamos ahora, más cercanos al Embalax, o quizás como han vendido para Occidente al Afropop, donde pues tuvo una carrera exitosa. La voz y la música de Kinelam, con la que llegamos a este tiempo de actividades. Y os recordamos que durante todo este mes de octubre está activa la 14ª edición de Cine por la Paz, del Movimiento Por la Paz. Y podéis consultar el programa de las sesiones y reservar las entradas de la agenda del Ciudad UCM desde el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, ciudaducm.es. 14ª edición de Cine por la Paz, organizado por el Movimiento por la Paz. La reserva de entradas es gratuita. Y esta misma organización, el Movimiento por la Paz, organiza el diálogo de la sociedad civil sobre los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas en Europa, que tendrá lugar, entre otros lugares, en la Universidad de Castilla-La Mancha el próximo 20-22 de octubre. Diálogo de la sociedad civil sobre los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas en Europa, 20-22 de octubre en Toledo, entre otros lugares, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo mismo, podéis acceder a los registros a partir de la agenda, la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Conferencia La idea de África y el tiempo y las meditaciones queer. El próximo día 20 tendrá lugar esta conferencia, La idea de África, el tiempo y las meditaciones queer, impartida por el profesor Ayo Akolin, del Colegio Dartmouth en New Hampshire, Estados Unidos, que tendrá lugar en los recintos de la Universidad de Beirut, en Alemania, una ciudad, pequeña ciudad al norte de Nuremberg, no me salía. La idea de África, el tiempo y las meditaciones queer. Conferencia Internacional Anticorrupción 2022, desarraigar la corrupción, defender los valores democráticos, 20ª edición del mayor encuentro mundial contra la corrupción, que se celebrará del 6 al 10 de diciembre en la capital estadounidense, en Washington, D.C. Desarraigar la corrupción, defender los valores democráticos, 6-10 de diciembre, Washington. Lo mismo, podéis acceder al registro en el portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Y nos despedimos recordando que ya está en marcha la 14ª edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. En esta ocasión, el Festival de Vídeos de un Minuto que convoca esta ONG anima a los participantes a implicarse en el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El alumnado de las categorías de escuelas puede enviar sus clipmetrajes hasta el 16 de febrero y tiempo, y los concursantes de la categoría general tendrán de plazo hasta el 4 de mayo. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Un programa en el que hemos estado hablando de pensamiento, hemos estado hablando de poetas, hemos estado hablando de filosofías, de la filosofía de África y de la filosofía iberoamericana. Y lo hemos estado haciendo con el filósofo argentino Alejandro Miroli, autor de la obra Poeta contra Petróleo, Filosofías Políticas en el África Subsahariana, una obra editada por Ediciones del Signo. Pues muchísimas gracias, Alejandro Miroli. Y sobre todo de las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. El CIDAD UCM, cidaducm.es. Esto ha sido Africanía.